Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Vamos a embarcarnos en un estudio del movimiento carismático, el movimiento carismático contemporáneo que nos rodea en la Iglesia Evangélica. Allá atrás, en 1977, para ser exactos, prediqué una serie sobre el movimiento, tal vez un poco antes de ese año. Pero de ahí salió un libro que pasé en 1977 escribiendo. Ese libro se titulaba Los Carismáticos. Y ahora estamos alrededor de una docena o más de años después de esa publicación y pensé que era hora de una actualización. Y a partir de esta serie saldrá otro libro titulado Caos Carismático. Creo que ese libro se publicará en algún momento después del primero del año próximo. Tantos cristianos están confundidos por la teología y las experiencias de las personas carismáticas. Y se han vuelto tan visibles debido a la televisión, la radio, los libros, las revistas cristianas, y porque sus ministerios son tan agresivos que todos somos inundados por ellos mediante el correo directo. La televisión y los medios de comunicación han difundido este movimiento. Ha creado para ellos una plataforma tremenda. De hecho, probablemente no está lejos de la verdad decir que la mayoría de la gente asumiría que el cristianismo evangélico es lo que representa el movimiento carismático, porque es un movimiento tan visible. Pero debemos enfrentarlo conforme a 1 Tesalonicenses 5:21. Y eso es examinarlo cuidadosamente para determinar qué es verdad y qué no es. Ahora, conforme nos embarcamos en esta evaluación, quiero que sepa desde el principio que amo a mis hermanos y hermanas en Jesucristo y no tengo la intención de transmitirles nada más que amor hacia ellos. Creo que en el movimiento hay muchos que no son genuinamente salvos. Estoy igualmente preocupado por su salvación. Mi propósito no es debatirlos, oponiendo nuestra teología a la de ellos, sino llamarlos a la prueba de las Escrituras, dejar caer lo que Amós llamó la plomada para ver si están en línea con la palabra de Dios. Ahora, debo decir desde el principio que un factor de intimidación bastante poderoso actúa en contra de aquellos que desean tratar bíblicamente con este movimiento. Criticar la doctrina o la práctica carismática es comúnmente visto como inherentemente poco amoroso, inherentemente cruel, inherentemente divisivo e incluso blasfemo. Personalmente he sido acusado de blasfemar contra el Espíritu Santo al llamar este movimiento a la prueba de las Escrituras. Cualquiera que quiere responder al movimiento, confrontarlo, medirlo con las Escrituras, puede sentirse intimidado, debido a que es muy difícil entonces encontrar una plataforma para hablar sobre el movimiento. Corre casi como un reguero de pólvora. Los extremistas carismáticos pueden promover casi cualquier idea que elijan en la televisión o en la radio o en sus libros, y aquellos que intentan examinarlos a la luz de las Escrituras son amordazados. He estado esperando durante muchos años en uno de estos programas de entrevistas carismáticos de televisión para escuchar al presentador decir: eso no es cierto, eso no es verdad, eso no está en la palabra de Dios, no vamos a aceptar eso, no puedes verificar eso con las Escrituras. Eso nunca sucede, no importa lo que se diga. Puede ser la cosa más extraña imaginable. Puede ser lo más caprichoso, puede ser la interpretación más caprichosa, la más autogenerada de las Escrituras o la experiencia de ese tipo, y nadie se detiene y dice: espera, eso es un error, eso es herejía, eso no es verdad. Libro número uno en la lista de libros cristianos en este momento, este mes, el más reciente, es una tergiversación del ministerio del Espíritu Santo. Es el número uno porque tantos cristianos en todo Estados Unidos lo están comprando. No es el momento de hablar en contra de este movimiento, a menos que quieras un poco de críticas. Así que supongo que me estoy preparando para ello, pero tengo el deber de evaluar todo conforme a la palabra de Dios. Nuestro programa de radio, Grace to You, se escucha en una red de 200 estaciones, se transmite alrededor de 600 veces al día y hay satélites que lo llevan a más estaciones. casi todas las estaciones en las que estamos y todos los medios de transmisión que usamos compartirían nuestra perspectiva doctrinal, compartirían nuestro compromiso doctrinal con la suficiencia de las Escrituras. Sin embargo, la mayoría de ellos dan un paso atrás en la transmisión de cualquier serie sobre pasajes que confrontan el error carismático. La mayoría de ellos estarán de acuerdo no solo en la suficiencia de las Escrituras, sino que probablemente incluso estarán de acuerdo con nuestra teología con respecto al Espíritu Santo, las señales, prodigios, milagros y las lenguas, pero simplemente no quieren ofender. Aquí hay una carta típica, y estoy citando, escrita para nosotros. Por favor, reconsidere su política de tratar el movimiento carismático y otros temas controvertidos en su transmisión de radio. Aunque compartimos sus convicciones sobre estos temas, muchos de nuestros oyentes no. Estas personas son hermanos y hermanas queridos en Cristo, y no creemos que sea útil para la causa de Cristo atacar lo que ellos creen. Estamos comprometidos con mantener la paz entre hermanos y la unidad en el cuerpo de Cristo. Gracias por ser sensible a estas preocupaciones. Fin de la cita. No es útil para la causa de Cristo atacar más el error. Eso es lo que dice. No es útil para estos queridos hermanos y hermanas en Cristo atacar lo que creen, aunque esté mal. Es más útil, bajo esta filosofía, dejar que permanezcan en el error. Estamos comprometidos con mantener la paz, incluso si la paz significa error, y encontrar la unidad, incluso si la unidad significa herejía. Gracias por ser sensible a nuestro deseo de mantener la herejía, si debe mantenerse por el bien de la unidad. Aparentemente, estas personas, mientras que son hermanos y hermanos queridos, no son lo suficientemente amados como para merecer que se les enseñe la verdad. Los deja el amor cristiano verdadero en un error espiritualmente debilitante y de esta manera fuera de la voluntad de Dios y fuera del lugar de bendición, tergiversando la verdad sagrada de Dios. Es ese el amor el que nos llama a hacer eso, pero este es el tipo de pensamiento que impregna la iglesia. De hecho, ha dado a los extremistas carismáticos la libertad de proponer puntos de vista fantásticos al mismo tiempo que impone un código de silencio a todos los que se oponen. El legado de tal actitud no es la unidad y el legado de tal actitud no es la paz. Créanme, es confusión, es turbación y es caos. ¿Cómo es eso? Las iglesias, las agencias misioneras, escuelas y otras organizaciones cristianas que han tratado de mantener la unidad al no confrontar la influencia carismática y de esta manera permitir que entre y nunca se enfrente, en últimas, todos tendrán que sacrificar su postura no carismática o dividir a la organización. No trae unidad, trae exactamente lo contrario. Porque inevitablemente usted tiene a los que tienen, los carismáticos que sienten que han alcanzado un nivel más alto y los que no tienen, ya enfrentado dos teologías entre sí, o se cede o se divide. No es descortés analizar las diferencias doctrinales de los cristianos a la luz de las Escrituras. Eso no es no amable, eso es amable. Tenemos un mandato de Dios para hacer esto. Incluso sí involucra reprender a ciertas personas por nombre porque son también conocidas. El apóstol Pablo, escribiendo en Filipenses 4, dice: exhorto a Evodia y exhorto a Sintique a vivir en armonía en el Señor. Y luego dice: verdadero colega, ayuda a esas mujeres. Él identifica a dos mujeres problemáticas y que estaban contribuyendo a una situación desagradable en la congregación, que debían ser reprendidas públicamente para siempre, porque sus nombres han ocupado un lugar en el registro permanente. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20, Pablo identifica a Himeneo y Alejandro, a quienes había entregado a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. En 2 Timoteo 2, versículo 17, identificó a Himeneo y a Fileto, quienes se habían desviado de la verdad y habían inventado una especie de resurrección espiritual, trastornando la fe de algunos. En tercera de Juan, esa pequeña epístola, él identifica a otro hombre llamado Diótrefes, quien amaba ser el primero entre ellos y no acepta lo que decimos. Cuando se trata de la integridad de la iglesia y cuando se trata de lo que es correcto y lo que es verdadero, las Escrituras incluso nombran a personas públicamente y para que conste, para que queden grabadas eternamente en las páginas de las Escrituras, que se mantienen firmes en el camino del movimiento de la verdad. El amor real, la unidad real y la paz real están ligados a la verdad. El amor separado de la verdad es sentimentalismo hipócrita. Y ese tipo de situación, francamente, está a un nivel epidémico. Una especie de sentimentalismo que no quiere confrontar la verdad. Pero recordando nuevamente las palabras de Efesios 4:15, debemos hablar la verdad en amor. Así es como el cuerpo crece en todos los aspectos hacia aquel que es la cabeza, este es Cristo. La crítica del movimiento carismático mediante comparación bíblica debe ser bienvenida, debido a que la verdad le agrada a Dios, es la única preocupación válida. Ahora, mi propósito no es burlarme, mi propósito es simplemente corregir. En mi primer libro fui acusado de usar ejemplos extraños. Eso no era cierto, pero algunos me acusaron de usar ejemplos extraños del movimiento carismático. Conforme he acumulado datos durante los últimos años desde ese primer libro, y al revisar esos datos más recientemente, encuentro que lo que tenemos ahora es aún más extraño. Sin embargo, sigue siendo algo común. Más visible ahora, más común ahora, sin fin a la vista. Conforme conducía por la ciudad de Dallas el viernes, vi una serie de anuncios publicitarios enormes en todos lados de la ciudad y estaban caminando de un lado a otro en las reuniones. Estaban publicitando el nombre de un hombre, Robert Tilton. Robert Tilton predica todos los domingos en Dallas y le enviará un correo. Y le va a enviar a usted por correo una moneda milagrosa, que por cierto en realidad no tiene valor, pero es una moneda milagrosa. Las ha enviado por correo a cientos de miles de personas, prometiéndoles un milagro financiero si le envían, y cito, un cheque por el mejor regalo posible que puedan dar. Fin de la cita. Y luego hay un recordatorio en este correo. Solo usted y Dios saben cuál es su mejor regalo. Un poco de intimidación allí. Si usted envía para él el mejor regalo que pueda darle, obtendrá una moneda milagrosa que le garantice un milagro. El periódico secular llama al programa de televisión de Tilton, y cito, el imperio de más rápido crecimiento en la televisión religiosa. Fin de la cita. Las cosas que él promete y dice son absolutamente extrañas, sin embargo, lo extraño se ha convertido en algo común. Alguien que yo conozco asistió a una reunión de carismáticos empresarios en Chicago, donde un sacerdote católico testificó que María, la madre de Jesús, le había dado el don de lenguas mientras que él estaba repitiendo su rosario. Luego el pastor carismático que dirigía la reunión se puso de pie y dijo, y cito, «¿Qué testimonio tan asombroso es ese? ¿No te alegra que Dios no está sujeto a ninguna idea de lo que es doctrinalmente aceptable?» Él siguió. Algunas personas tratarían de descartar el testimonio de este hermano solo porque no concuerda con su sistema doctrinal. Pero cómo eres llenado del Espíritu Santo no importa, siempre y cuando tú sepas que tienes el bautismo. Incluso si lo recibiste de María mientras repites tu rosario, tiene que ser legítimo. El público, por cierto, que se contaba por cientos, prorrumpió en afirmaciones salvajes y aplausos. Es demasiado fácil decir que cualquier crítica a este movimiento es injusta y cruel. Es demasiado fácil decir eso y silenciar a los no carismáticos y dejar a la gente en confusión y dejar que el movimiento se propague sin control cada vez más y luego quedar exento de la crítica bíblica. Amados, quiero decirles que está en todo el mundo, en todo el mundo. Donde quiera que voy en el mundo, me doy cuenta de que están haciendo incursiones masivas. Estaba hablando con un hombre en nuestra iglesia esta mañana que había adorado aquí durante varios años y luego regresó a Escocia, su Escocia natal, viviendo en las afueras de Edimburgo. Y yo dije, ¿has encontrado una iglesia? Y él dijo, bueno, sí. Y dije, es una de las iglesias bautistas escocesas, sabiendo que la mayoría de las iglesias presbiterianas escocesas se han vuelto liberales desde hace mucho tiempo. Por supuesto, con algunas excepciones. Él dijo, no, no es una iglesia bautista. Él dijo, en su mayor parte las iglesias bautistas se han movido en dirección del movimiento carismático, Escocia. Es un problema importante en Europa del Este y seguirá haciéndolo. Es un problema en Australia, es un problema en Asia. Es un problema de proporciones masivas en América Latina. Está en todas partes, confundiendo a millones de personas. La iglesia rusa ahora está esperando pacientemente la el término de este libro. Y quieren el manuscrito incluso antes de que la editorial estadounidense lo publique, porque necesitan desesperadamente que se traduzca al idioma ruso y se distribuya de inmediato en la Unión Soviética, debido a la confusión rampante sobre estos asuntos. Encuentros fantásticos con Jesucristo y el Espíritu Santo se reclaman como algo común. Los mensajes personales de Dios son rutinarios, se reclaman curaciones de todo tipo. Ocurren milagros, todo desde cachorros que resucitan de entre los muertos, lavadores que se curan, tanques de gasolina vacíos y dientes que se llenan, no con lo mismo. Las personas son azotadas en el Espíritu Santo. La gente va al cielo, va al infierno, vuelve. Hay algunos hoy día que incluso dicen que la iglesia no puede hacer un evangelismo eficaz sin tales fenómenos, sin tales señales, prodigios y milagros. El evangelio, dicen, es débil, sin señales ni prodigios, y este es el énfasis, por cierto, de lo que se llama, entre comillas, la tercera ola. Los carismáticos dicen que si no estás en el movimiento, no tienes derecho a evaluar el movimiento. Howard Irvin, un pastor bautista, escribió hace algunos años, y cito, el intento de interpretar las manifestaciones carismáticas del Espíritu Santo sin una experiencia carismática es tan fatuo como la aplicación de la ética cristiana parte de una dinámica regeneradora. La comprensión de la verdad espiritual se basa en la experiencia espiritual. El Espíritu Santo no revela secretos espirituales a los que no están comprometidos. Fin de la cita. Y ahí está el estratagema que usan. Bueno, esperaríamos que estés en contra ya que no has tenido la experiencia. Eso es gnosticismo. Eso es creer que usted ha sido elevado a un nivel superior de comprensión en el que los no iniciados no tienen entendimiento. Rodman Williams, quien ha escrito varios libros y una vez fue presidente de una escuela carismática local, y cito, dijo, cualquier información vital sobre los dones del Espíritu, los carismas neumáticos, presupone una participación en ellos. Sin tal participación, cualquier cosa que se diga acerca de los dones solo puede resultar en confusión y error. Fin de la cita. Si usted no lo ha tenido, no tiene derecho a hablar de ello. Un pastor me dijo, hablas exactamente como alguien que nunca tuvo la experiencia. Estás hablando en ignorancia. Me pregunto si se sienten así cuando hablan del cielo, el infierno, el asesinato, el adulterio, la homosexualidad y muchos otros temas. ¿Tenemos que tener esa experiencia también? Mi experiencia y su experiencia no es la prueba ni el examen de la verdad bíblica, es al revés. La verdad bíblica debe validar o invalidar cualquier experiencia. Doctrinalmente, es casi imposible definir el movimiento carismático. Casi se resiste a la teología, se resiste a la categorización, porque tiene un espectro tan amplio y creciente de puntos de vista. Si ellos no dividen correctamente la palabra de Dios, no van a llegar a una teología sistemática adecuada. Si determinan lo que es verdad por sus propias experiencias, entonces no hay límite para la teología. Adoptará cualquier forma que tome la experiencia. Por lo que usted tiene es un tipo muy amorfo de sistema de creencias volátil y cambiante que sube y baja y se niega a encontrar cualquier estructura. El movimiento carismático está logrando, por cierto, lo que el movimiento ecuménico liberal trató de lograr durante años, y eso es una unidad que es indiferente a la verdad doctrinal. Y entonces digo, hay intimidación a medida que nos acercamos a este estudio, porque se supone que no tenemos derecho a hacer esto ya que no hemos tenido la experiencia. Se supone que no debemos hacerlo porque no es amoroso, no muestra gracia y no contribuye a la unidad. Entonces, solo quiero que sepa que reconozco el esfuerzo por intimidar y rechazo eso. No creo, además, que tengo que tener algún tipo de experiencias para entender lo que la Biblia dice acerca de ellas. No he caminado sobre el agua, pero puedo entender lo que dice cuando dice que Jesús sí caminó. Doctrinalmente, debemos tener estructura, debemos tener doctrina sana. No podemos caer presas de un sistema que se resiste a cualquier categorización doctrinal. Porque mire, una vez que usted permite que la experiencia sea la prueba de la verdad, entonces no puede limitar la doctrina a las páginas de las Escrituras. Ahora, solo una breve historia. Históricamente, el movimiento carismático es hijo del movimiento pentecostal. Eso comenzó alrededor de 1900 y continuó durante unos 60 años, y las iglesias pentecostales eran principalmente las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular, y luego había otros grupos más pequeños, la Iglesia Pentecostal Unida y demás. Pero básicamente estaban solos, y la gente solía llamarlos los rodadores santos. Era una especie de grupo único que no se generalizó en absoluto en el cristianismo evangélico debido a sus creencias extrañas. En 1960 sucedió algo extraordinario. En 1960, no muy lejos de aquí, en la Iglesia Episcopal de San Marcos en Van Nuys, California, el rector Dennis Bennett supuestamente recibió el bautismo del Espíritu Santo, y lo que sucedió fue que el pentecostalismo saltó de su propia caja y aterrizó en el episcopalianismo, y por primera vez trascendió las definiciones de su denominación. Desde ese entonces, se ha movido a través de las principales denominaciones como una inundación. Fue más allá de las denominaciones pentecostales históricas y ha continuado haciéndolo. Ese segundo movimiento es llamado el movimiento carismático. Tomaron ese concepto de carismático porque está asociado con los dones del Espíritu Santo dados al creyente. Pero el movimiento carismático no puede definirse doctrinalmente. ¿Por qué? Porque involucra pentecostales, bautistas, metodistas, luteranos, episcopalianos, presbiterianos, católicos romanos, cualquiera y todos, por lo que resiste y ha resistido cualquier tipo de definición doctrinal demasiado rígida. Lo que todos tienen en común es una experiencia, a la que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo, y ellos, de manera equivocada, definen el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior a la salvación que agrega algo a su vida cristiana que antes no tenía y generalmente está acompañada de señales y prodigios, más particularmente el hablar en lenguas. Y vamos a hablar mucho más sobre el bautismo del Espíritu Santo y las lenguas en un momento más adelante. Pero una vez que usted ha tenido esa experiencia, en cierta manera ha saltado este nuevo nivel de conciencia espiritual y usted ha alcanzado el nivel de los carismáticos. Sin esta experiencia, un cristiano es de segunda clase. Así que usted tiene los que tienen espiritualmente y los que no tienen espiritualmente. Recuerdo que Walter Martin me envió una cinta de un programa de radio, hablado cuando todavía estaba vivo y estaba entrevistando a Rodman Williams en ese momento. Por alguna razón comenzaron a hablar de mí, porque había escrito un libro sobre los carismáticos y ambos eran ciertamente favorables, apoyaban el movimiento carismático y estaban discutiendo lo que había dicho yo en el libro y cómo es que realmente no entendía el movimiento. Y Rodman Williams en la cinta dijo, bueno, les diré una cosa, no sé quién es este, el hombre, pero Dios nunca bendecirá, ha subido su ministerio. Y hubo un momento de silencio a lo que Walter Martin simplemente respondió porque me conocía, conocía el ministerio y dijo, creo que ha ido demasiado lejos usted al decir eso. Pero la conclusión es que eso es lo que tienen que decir, porque si usted no ha alcanzado ese segundo nivel, entonces no está participando en la plenitud del Espíritu de Dios. Eso es muy intimidante para algunos cristianos. No hay milagros en su vida, sin revelaciones espectaculares. Jesús nunca viene y le habla, sin señales, sin maravillas. ¿Qué está mal con usted? Estoy convencido de que estas experiencias son reales, en el sentido de que tal vez tienen alguna reacción emocional o tal vez hay algo que están sintiendo en ese momento, pero no siguen un patrón bíblico, no son creadas por Dios y no elevan a nadie a un nivel superior. Y lo que eso significa entonces es que dado que no son realmente ciertas en términos de llevar a las personas a una espiritualidad genuina, dado que no aumentan su comprensión de la palabra o su conocimiento verdadero de Dios, conducen entonces a la necesidad de exagerar, dramatizar o incluso inventar experiencias solo para cumplir con las expectativas de todos y solo para ser espirituales. Un evangelista carismático de la televisión conocido a nivel nacional fue descubierto recientemente usando un receptor oculto en su oído. ¿Lo recuerdan? Un hombre llamado Popov, a través del cual su esposa estaba transmitiendo información que supuestamente le había sido revelada por el Espíritu Santo mientras estaba de pie frente a la audiencia. Otro curandero estaba usando los mismos dispositivos en la multitud en cada ciudad y volviendo a curar al mismo grupo de ciudad en ciudad. Escándalos terribles sexuales abundan en los círculos de líderes carismáticos, supuestamente llenos del Espíritu. Los escándalos sexuales parecen epidémicos y catastróficos. Es cierto que eso puede suceder en cualquier grupo, pero pensaría que sucedería menos, no más, en aquellos que han alcanzado el nivel más alto de espiritualidad, ¿no es así? Tales escándalos revelan el hecho de que la búsqueda de señales y prodigios, la búsqueda de experiencias espectaculares, el hablar en lenguas y alcanzar algún plano de sentimientos místicos esotéricos ha llevado a algunos líderes, no solo a ser fraudulentos, a ser farsantes, a ser falsos, sino a perder el camino a la verdadera espiritualidad y, como consecuencia, a estar en el camino del desastre moral. Como puede ver, los estándares falsos de espiritualidad no restringen la carne. Las enseñanzas fundamentales del movimiento carismático crean un énfasis en lo externo y fomentan afirmaciones falsas, profetas falsos y otras formas de lo que supongo que podríamos llamar patrañas espirituales. Ahora, algunas de estas personas son sinceras, pero en la búsqueda de experiencias, emociones, milagros, señales y prodigios, comienzan a imaginar todo tipo de cosas y a falsificar todo tipo de cosas. Y también creo que Satanás invade con sus engaños. Bueno, eso solo le da una pequeña idea de lo que vamos a enfrentar. Quiero hacer una pregunta esta noche y responderla brevemente. Eso nos va a llevar al flujo de este tema. Lo primero y más importante que debemos considerar es esta pregunta. ¿Es la experiencia una prueba válida de la verdad? Sé que usted conoce la respuesta a eso, pero quiero ayudarle a enmarcarla para que pueda entenderlo completamente. ¿Es la experiencia una prueba válida de la verdad? Una mujer me escribió hirviendo de enojo. Esto es lo que ella dijo en su carta. Recurres a traducciones griegas y a palabras elegantes para explicar lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia hoy. Permíteme darte un consejo que podría salvarte de la ira del Dios Todopoderoso. Guarda tu Biblia y tus libros y deja de estudiar. Pídele al Espíritu Santo que venga sobre ti y te dé el don de lenguas. No tienes derecho a cuestionar algo que nunca has experimentado. Fin de la cita. Tal actitud prevalece en el movimiento. La tendencia a medir la verdad por la experiencia personal. Ahora, ¿qué hay acerca de la experiencia? ¿Existe tal cosa como una experiencia espiritual verdadera? Claro. Claro, una experiencia espiritual verdadera será el resultado, escuche con atención, será el resultado de la vivificación de la verdad en la mente del cristiano. Y lo voy a resumir de esa manera, y no conozco otra manera mejor de decirlo. Una experiencia espiritual verdadera será el resultado de la vivificación de la verdad en la mente del cristiano. En otras palabras, el Espíritu de repente da vida dramática a una verdad. No ocurre en un vacío místico, en una experiencia espiritual auténtica. Hay emociones y sentimientos y sentidos. Y quiero que sepa que creo eso y lo entiendo. Tengo algunas experiencias espirituales absolutamente estimulantes. Y tengo algunas experiencias muy difíciles. Experiencias muy tristes y desgarradoras. Pero no estoy hablando de una experiencia emocional, una experiencia terrenal, algún tipo de cosa mundana. Estoy hablando de una experiencia espiritual. Yo las tengo y espero que usted las tenga. Dios nos ha dado emociones para que podamos responder a su verdad. Pero no tengo una experiencia piadosa que me lleve a la verdad en un vacío. Tengo una experiencia en respuesta a la verdad. Déjeme mostrarle lo que quiero decir. Aquí hay un tipo de experiencia espiritual, sentimientos fuertes de remordimiento por el pecado. ¿Ha tenido esa experiencia? Vive la vida bastante ecuánime, usted está bastante feliz, contento, satisfecho y tiene la capacidad de equilibrar su tristeza con su alegría y mantener su cabeza fuera del agua, pero hay momentos en su vida en los que ha tenido un remordimiento fuerte por su pecado. Esa es una experiencia que fue generada por la verdad de la palabra de Dios vivificada en su corazón por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese fue el caso en Lucas 18:13, donde el hombre, que era el publicano, estaba en la esquina del templo, golpeándose el pecho, clamando, Dios sé propicio a mí, pecador. ¿Por qué? Habiendo sido expuesto a la verdad acerca de su pecado, su espíritu fue vivificado y tuvo una experiencia de convicción, tuvo una experiencia de remordimiento, tuvo una experiencia dolorosa de arrepentimiento. Otro tipo de experiencia espiritual que podría tener sería tener un sentido casi inexplicable de confianza en Dios. en medio de una situación traumática. Una sensación casi inexplicable de confianza en Dios, paz, calma, en medio de una situación traumática. Recuerdo haber despegado en un avión desde el aeropuerto de Los Ángeles y cuando apenas estábamos alejándonos del piso, quizás a unos cuantos metros, un motor explotó. Ahora es lo que yo llamo una situación traumática. Tuvimos que hacer un círculo, verter el combustible sobre el océano y regresar y aterrizar de nuevo y luego salir y tomar otro avión. Pero en el proceso fue increíble. La realidad del momento, todo el avión se estremece, todos han escuchado el ruido, todos saben que ha ocurrido algo dramático y de repente, literalmente, se sienten abrumados. Surgió la primera pregunta a mi mente, era, Señor, ¿estás seguro de que este es el avión correcto? Este soy yo, estoy en este. ¿Sabes? Esa es mi primera respuesta y luego dije, no, no, el Señor sabe. Él conoce el horario de la aerolínea. Y en medio de ese tipo de trauma, me invadió un sentido poderoso de confianza en la soberanía de Dios. Y una paz perfecta que me invadió. Y comencé incluso a anticipar las realidades del cielo. Quizás, esa sea una experiencia común en algún punto en el tiempo, en la vida de cualquier creyente verdadero y fiel. En Hechos capítulo 16 fue ese tipo de experiencia la que tuvo el apóstol Pablo con Silas. Fueron puestos en el cepo, eso significa que sus extremidades fueron estiradas hasta el límite y bloqueadas en un punto de estiramiento. Sus piernas fueron separadas tanto como pudieron, como un hueso de la suerte, y luego clavadas en el cepo y bloqueadas allí, de modo que el dolor muscular sería indescriptible, inimaginable. Sus brazos, de la misma manera, y ellos estaban encerrados esperando su ejecución, y dice que oraban y cantaban himnos de alabanza a Dios. Esa es una experiencia espiritual donde el Espíritu de Dios ha vivificado en sus corazones la gran realidad de que su Dios está cerca, su Dios los ama, Dios tiene el control de todo, y esa confianza les da una canción para cantar en la noche. Esa es una experiencia. Quizás hay momentos en los que ha tenido una paz abrumadora en medio de los problemas que hizo que su espíritu se calmara totalmente de esa manera. Ciertamente Pablo la tuvo. Él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él dijo, si aprendes a ir al Señor con todo, Él te dará la paz perfecta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, ¿verdad?, le será dada incluso ante la muerte. Hay un gozo y una paz abrumadores que pueden invadirnos. Esteban allí debajo de las piedras ensangrentadas mientras aplastan su vida. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No los culpes por esto. Tranquilamente reposa en descanso. Y luego está ese otro tipo de experiencia espiritual que Pablo tuvo en Romanos 9, 1 al 3. Donde dijo, tengo un anhelo y una tristeza tan profundos y un dolor incesante en mi corazón por la salvación de Israel que casi podría desearme maldito si eso pudiera significar su redención. ¿Ha tenido esa experiencia? ¿Alguna vez ha llorado por los perdidos? Recuerdo una vez cuando era niño, la primera vez que me impactó, estaba sentado en una fogata y me sentí abrumado después de escuchar un mensaje sobre personas perdidas. Creo que tenía unos 12 años y no pude controlar las lágrimas y comencé a llorar por la condición perdida de las personas. Esa fue una experiencia espiritual. Y el Espíritu de Dios vivificó en mi corazón algo verdadero de su palabra. La condición perdida del hombre, la soberanía de Dios en medio de mi angustia, la gran paz que Él da, la confianza en su cuidado, el arrepentimiento y el remordimiento por mi pecado, todo ese tipo de cosas. Por otro lado, ¿alguna vez se ha regocijado hasta el punto que casi no puede contener su gozo porque alguien a quien ama tanto usted ha venido a Cristo? ¿Esa es una experiencia espiritual? ¿Alguna vez simplemente ha contemplado la gloria de Dios y se ha encontrado cantándole himnos de alabanza porque estaba tan emocionado? ¿Alguna vez ha ido a un ministerio sabiendo que el Espíritu de Dios estaba sobre usted y que iba a predicar su verdad? Y sintió que no podía esperar para llegar allí. Cuando llegó allí, pensó que podría romper el púlpito en pedazos por el gozo, la emoción de lo que estaba a punto de hacer. No quiere que nadie piense ni por un momento que no tenga una experiencia espiritual. La gente a veces piensa que soy un poco frío, calculador, pero soy muy emocional con esas cosas. La experiencia espiritual, por definición, es un sentimiento interno. Es un sentimiento interno que involucra una fuerte emoción en respuesta a la verdad de Dios, amplificada por el Espíritu y aplicada a mí personalmente. Esa es una experiencia espiritual verdadera. Ahora, ¿qué es una experiencia espiritual falsa? Esa es la experiencia que supuestamente me lleva a la verdad. Esto debe ser verdad, porque mira lo que experimenté. Eso está al revés. El movimiento carismático erra porque tiende a construir su enseñanza sobre la experiencia. Como dijo John Wimber, estamos catalogando nuestras experiencias para poder desarrollar una teología. No entienden que la experiencia auténtica ocurre en respuesta a la verdad, y todo lo que no cuadra con la verdad revelada de la palabra de Dios no es auténtico, no es de Dios. Muchas de sus experiencias están separadas de la verdad y conducen a conclusiones falsas. Pasé un par de horas con un pastor carismático conocido y prominente el domingo pasado por la tarde. Le hice una serie de preguntas y cada vez que le hacía una pregunta, me respondía con una experiencia. Visiones, sueños, profecías, palabras de conocimiento, mensajes privados de Dios son la autoridad verdadera en ese movimiento. Y las escrituras, cuando se usan, generalmente se emplean como textos de prueba o se tuercen para adaptarse a alguna opinión novedosa. Y muchas escrituras, amados, están literalmente mutiladas. Kenneth Copeland estaba enseñando sobre Marcos 10, el joven rico. Y claro, Kenneth Copeland enseña que Jesús quiere que todos sean ricos. Jesús quiere que todos sean sanos, ricos, prósperos, casa grande, auto grande, guardarropa grande, cuenta bancaria grande. Es difícil enseñar eso del gobernante rico porque Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. No encaja muy bien en ese texto. Entonces, ¿cómo lo va a manejar? Bueno, él tergiversó el texto para que pareciera decir que Dios quiere que su pueblo sea rico. Las palabras de Jesús en el versículo 21 son muy claras, Marcos 10. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Cambia tu tesoro terrenal por un tesoro celestial. Aquí está el comentario de Copeland, y cito, este fue el trato financiero más grande que le habían ofrecido ese joven, pero se alejó porque no conocía el sistema financiero de Dios. ¿Qué? Lo que está tratando de implicar es que si hubiera entregado todo, Dios lo habría hecho más rico. No dice eso. Las afirmaciones que hacen estas personas siguen y siguen. No sé si ha leído sobre Percy Collette. Un médico misionero carismático afirma que en 1982 fue transportado al cielo durante 5 días y medio. Un boletín describe la historia. Mientras que el cristianismo abunda en relatos de vislumbres de otra dimensión de aquellos que han tenido experiencia fuera del cuerpo, el doctor Collette es diferente a estos. Obviamente fue arrebatado en el tercer cielo, así como lo fue Pablo. La diferencia es que a Pablo no se le permitió pronunciar las cosas que vio y escuchó, mientras que al doctor Collette sí. Collette ofrece cintas de video que detallan su estancia en el cielo y sus relatos son verdaderamente peculiares. Cita, todo lo que Dios creó en la tierra está en el cielo, caballos, gatos, perros. Todo lo que creó sobre la tierra está en el cielo, en formas de animales, solo estos son perfectas. Por ejemplo, los perros no ladran. Además, él dice, no necesitas plomería, puedes ir a la casa de banquetes y comer todo lo que quieras y no se necesita plomería. Collette luego describe el departamento de lástima. El departamento de lástima es el lugar donde van las almas de los bebés abortados y también algunos bebés severamente retrasados. Y es aquí donde estas pequeñas almas son entrenadas por un periodo de tiempo antes de ir ante el trono de Dios. Luego él afirma que vio la sala de actas, un espacio inmenso donde se van reteniendo todas las palabras ociosas que dicen los cristianos hasta que los cristianos den cuenta de ellas o sean juzgados, momento en el cual serán vertidas en el mar del olvido. Collette luego describe el vestuario donde los ángeles están cosiendo nuestras túnicas. Y las mansiones están en construcción y encontré un ascensor del Espíritu Santo y muchas otras vistas asombrosas. Él agrega un detalle macabro. Mientras viajaba de regreso a la Tierra, había 2 chicas, una morena, otra pelirroja. Nos detuvimos para hablar con ellas, esto es, con sus cuerpos anímicos, en el camino de regreso. Les preguntamos qué les había pasado. Indicaron que habían muerto en un accidente automovilístico en la carretera de California y sus cuerpos físicos estaban en una funeraria. Dijeron que su madre estaba llorando por ellas, entonces, ¿podría decirle que estaban bien? El doctor Collette siente que tiene pruebas concluyentes para verificar esta historia. Alrededor de un año después, fui a esa zona donde vivía la madre y estaba dando este testimonio. Una madre saltó en la congregación y dijo, esa es una descripción de mis hijas. Le dije que no se preocupara, que sus hijas están en ese lugar maravilloso. Las vi en el camino al cielo, dijo que nunca volvería a llorar. Después de que el doctor Collette dio una conferencia sobre el cielo a su tercera audiencia consecutiva de pie en Montgomery, Alabama, se ofreció a responder preguntas abiertas. La primera pregunta fue algo que admito nunca había contemplado. La pregunta era, ¿soy un vaquero? ¿Habrá rodeos en el cielo? El doctor Collette estaba listo con una respuesta. Hay caballos en el cielo, caballos hermosos que alaban a Dios. No hay locura en el cielo, no digo que un rodeo sea una tontería, pero no hay una actuación al estilo de Will Rogers allí. Solo la tontería de este tipo de cosas que se infiltran en esto. Por cierto, las excursiones al cielo y de regreso se han vuelto casi algo de moda en ese movimiento. La experiencia máxima para aquellos que quieren algo inusual, y muchos dicen que han hecho el viaje. El 11 de abril de 1977, una cadena de televisión carismática de Los Ángeles realizó una entrevista con el doctor Richard Evi, quien afirmó haber muerto, ido al cielo y regresado nuevamente. Según el doctor Evi, se cayó de un balcón, se golpeó la cabeza y supuestamente estaba muerto. Él informó que experimentó el paraíso. Sus ojos antes débiles no necesitaban anteojos, ahora podía ver a 100 millas. Su cuerpo adquirió una cualidad maravillosa. Podía moverse a cualquier parte a voluntad, era visible pero transparente. El doctor Evi dijo que encontró algunas flores, las rompió y notó que no tienen agua en sus tallos porque Jesús es el agua viva. El aroma del cielo era especialmente abrumador con el dulce sabor de los sacrificios. Dijo Evi, discutió el hecho de que el cerebro humano tiene 12 nervios craneales y luego agregó que esos 12 nervios representan a las 12 tribus de Israel. Además, dijo que el nervio número uno en el cráneo de Dios es el sentido del olfato. Evi dijo que aprendió que todo el propósito del sacrificio era enviar un aroma dulce al cielo para satisfacer el nervio craneal principal de Dios. Con respecto, por cierto, a ese tipo de tonterías, con respecto a los 12 nervios craneales que representan las 12 tribus de Israel, sería igual de razonable decir que debido a que tiene 10 dedos, la mitad inferior de su cuerpo tiene la imagen de la bestia mencionada en Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Por cierto, consulté con un médico sobre los 12 nervios craneales y descubrí que en realidad hay 12 pares, lo que hace 24. Así que tal vez sería mejor decir que corresponden a los 24 mayores, y sé que es difícil resistir la risa de estas cosas porque son tan tontas. La razón por la que nos reímos es porque sabemos que es tan descabellado, tan extraño. Pero mire, los carismáticos no tienen forma de juzgar y no tienen forma de detener ese tipo de cosas. No pueden detener eso porque el sistema valida la experiencia y la verdad surge de la experiencia. Porque pasan su tiempo tratando de que la Biblia se ajuste a su experiencia. Dudley Danielson, en una publicación carismática, publicó un anuncio. Este es el anuncio, una fotografía genuina del Señor. Sí, creo que tengo una grabada en una película. En pleno verano me desperté a las 3:30 de la mañana con una fuerte impresión de pensamiento de voz. Veí fotografía a mi amanecer. Junto al río coloqué mi cámara, esperé el sol y ese amanecer me sentí tan cerca de Dios, perfecto, paz. En un negativo está la forma perfecta de una figura con los brazos levantados en señal de bendición, reflejada en el agua, exactamente opuesta a cualquier otra sombra. Creo que Dios me dio una imagen de sí mismo para compartir. El artículo está firmado Dudley Danielson, fotógrafo, y puede obtener una imagen, una foto de Dios por solo $9.95. A Dudley no parece molestarle que la Biblia dice ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento, ni parece importarle que la Biblia diga Dios es espíritu, y ningún hombre puede verme vivir. No es diferente a las personas que piensan ver a Jesús en un anuncio de pizza. Tales ejemplos extremos no son raros. En la edición de noviembre de 1990 de la revista Carisma, que es la revista más popular del movimiento, hay una afirmación de una señora llamada Lynn Baxley, exalcohólica y drogadicta, que dice que ha estado en el infierno y que Dios la trajo para volver a contar su historia. Experiencia tras experiencia se informa en la prensa carismática, la televisión, la radio. Se está desarrollando un patrón sutil pero siniestro. En lugar de responder una interpretación adecuada de la santa palabra de Dios, el cristianismo está recopilando historias absurdas, produciendo un misticismo pseudo-cristiano que se parece más al hinduismo y a la nueva era que al cristianismo bíblico, y es por eso que cité a la mujer que me escribió y dijo, guarda tu Biblia, tus libros y deja de estudiar. Los sentimientos son más importantes que la palabra de Dios eterna. La intuición supera la interpretación. Esto es algo trágico. Ahora, en una conclusión rápida, Cuando acudimos a las Escrituras validan la experiencia como la fuente adecuada de la verdad. Vaya a 2 de Pedro y solo le voy a dar un par de pasajes bíblicos porque los hemos cubierto. En 2 de Pedro 1:16, Pedro dice, nosotros nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo cuentos ingeniosos, sino porque hemos sido testigos oculares de su majestad, porque cuando recibió el honor y la gloria de Dios Padre, una declaración como esta le fue hecha por la gloria majestuosa, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Deténgase en ese punto. Pedro dice, mira, voy a escribir en esta segunda epístola acerca de la segunda venida de Cristo. Voy a escribir sobre su gloria venidera y su majestad venidera. Y quiero que sepas que no estoy hablando de algo que no sé, porque este no es un cuento que se transmitió. Fui testigo ocular junto con los otros apóstoles del poder y la gloria de su segunda venida. Cuando lo viste en el monte, ¿qué monte? ¿El monte de qué? De la transfiguración. Mateo 17. Jesús llevó a los discípulos a un monte y se transfiguró delante de ellos y vieron la gloria Shekinah de Dios. Lo vimos. Estábamos ahí. Y la voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa es una experiencia asombrosa, una experiencia increíble. Pedro dijo, tuve una experiencia, vi al Cristo glorificado en su majestad de segunda venida. Vi la gloria Shekinah brillando a través de él. Oí la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Podrías hacer una carrera hoy simplemente contando esa experiencia, pero vea lo que dice el versículo 19. Pero tenemos nosotros una palabra profética más segura. Tenemos una palabra profética aún más segura. ¿Es la traducción correcta? ¿Qué hay más seguro que la experiencia? La palabra. El punto de Pedro es precisamente el tema que muchos carismáticos no logran entender. El peregrinaje de experiencia en experiencia cada vez más espectacular no solo es frustrante, es espiritualmente contraproducente. Pedro dice, tuve una experiencia, están solos, pero tengo una palabra más segura que mis propios sentidos. Ni siquiera puedo confiar en mis propios sentidos en una experiencia real de ver la gloria de Cristo. Y así él dice, tenemos una palabra más segura. Y hacéis bien en prestar atención a ella, como una lámpara, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que amanezca el día y la estrella de la mañana se levante en vuestro corazón, hasta que Cristo venga en su día. Es mejor que se quede con la palabra, porque el versículo 20 dice, no vino por ninguna interpretación privada. No es la experiencia de alguien, no es la emoción de alguien, no es lo que alguien siente, no. Ninguna profecía jamás fue hecha por un acto de la voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Si quiere que la experiencia humana sea expresada, puede tenerla. Pedro dice, voy a tomar la palabra más segura, la palabra de Dios, no de origen humano, no de interpretación humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Voy a tomar la palabra de Dios por encima de su palabra, incluso la mía. Pero no era carismático, sin carisma. Salmo 19, otra escritura que debe ser tratada. En el Salmo 19, versículos 7 al 9, el salmista escribe, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo, los preceptos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento de Jehová es puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos. Tiene 6 títulos para la Escritura, se llama la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los preceptos de Jehová, el mandamiento de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. 2 de esos en cada uno de esos 3 versículos, Salmo 19, 7 al 9. Ahora usted ve esto. Él está hablando entonces de la Escritura. Lo ve como ley, es la ley de Dios para la conducta del hombre. Lo ve como un testimonio, es el testimonio personal de Dios, de quién es Él. Lo ve como preceptos, principios para la vida. Lo ve como un mandamiento, es obligatorio. Lo ve como temor, es decir, instrucción sobre la adoración. Lo ve como juicio sobre dictos del banco divino, sobre el destino del hombre. La Escritura es todo eso, pero observe lo que es la Escritura en términos de su esencia, naturaleza. Es perfecta, segura, correcta, pura, limpia, verdadera. Puede confiar en ella. Las 6 características. Es perfecta, segura, justa, pura, limpia, verdadera. Y va a restaurar el alma, ser sabio, al simple, alegrar el corazón, iluminar los ojos, permanecer para siempre y va a producir justicia integral. Por eso Jesús dijo, si no creen en la palabra de Dios que vino por medio de los profetas, no creerán a que alguno que resucite de entre los muertos. Él lo fue y no creyeron ellos. Los milagros no hacen creer a la gente. Las señales y prodigios no hacen creer a la gente. Nunca lo hicieron. Si un hombre no cree en la palabra, no va a creer en alguna experiencia. Vea Juan capítulo 14 y vea lo que Jesús dijo acerca de que si la experiencia es lo que importa. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también habréis conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Haz un milagro, muéstranos a Dios. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Para qué estás diciendo? ¿Por qué estás diciendo, muéstranos al Padre? En otras palabras, te he dicho todo lo que necesitas saber. No necesitas una señal y un prodigio. No necesitas una visión mística y extática de Dios. Te he dicho todo lo que necesitas saber. Lo he demostrado en mi vida y en mi enseñanza. Pablo tampoco era un carismático, créame. Pablo no era carismático. Él hizo de la verdad divina el principio y el fin de su ministerio. Fue la predicación de la verdad que le fue revelada a él por el Espíritu de Dios, Hechos 17:2, según la costumbre de Pablo, fue a ellos y durante 3 días de reposo discutió con ellos de las Escrituras, explicando y dando testimonio de que el Cristo tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, diciendo, este Jesús del cual os hablo es el Cristo. Él estaba explicando la Escritura, él estaba delineando la Escritura. Tuvo una experiencia, fue al cielo, pero Dios dijo, ¿no tienes permitido qué? No tienes permitido hablar de eso. No quiero que nadie se base en nada en tu interpretación, en tu experiencia. Pablo nunca edificó su ministerio sobre sus visiones, sus experiencias. Lo edificó sobre lo que sabía que era la verdad revelada de Dios y puso en tela de juicio cualquier experiencia que violara las Escrituras. Al final de su ministerio, en el capítulo 28, de hecho, lo encontramos ahí y la gente estaba en gran número y les explicaba, testificando solemnemente acerca del reino de Dios y tratando de persuadirlos acerca de Jesús, de tanto la ley de Moisés como de los profetas, desde la mañana hasta la tarde. Él estaba en las Escrituras tratando de probar la verdad a partir de las páginas de la palabra de Dios. Los carismáticos, como los judíos de la época de Pablo, tienen celos sin conocimiento, entusiasmo sin iluminación. A menudo se acercan a la verdad sin sus mentes, sin pensar. Algunos incluso afirman que Dios deliberadamente le da a la gente lenguas ininteligibles para pasar por alto y así humillar al intelecto humano soberbio. Amados, este es un error grave y trágico. Clark Pinnock dijo una vez, no podemos permitir que estas personas extraigan su teología de su experiencia. Cada vez que el carro existencial se pone delante del caballo histórico, la teología se convierte en una síntesis de las supersticiones humanas y poner LSD en el vino de la comunión es un juego limpio. Fin de la cita. Cualquier cosa para inducir una experiencia. El cristianismo está en grave peligro, víctima del espíritu experiencial de la época, herencia de lo místico y debe ser probado por la palabra de Dios. Vamos a hacer todo lo posible para hacerlo, pero al menos sabe desde el principio que la experiencia no es la prueba válida de la verdad. La palabra lo es. Y su experiencia fluye del ministerio del Espíritu mediante la palabra a su vida. Oremos. Padre, te agradecemos por permitirnos cubrir estas cosas esta noche. Y hay tanto que se podría haber dicho. Te agradecemos, Señor, porque podemos tomar una postura donde tu palabra lo hace en amor. Te pedimos que nos ayudes a hacer eso fielmente a medida que cubrimos estas cosas, recordando que no todo lo que decimos es cierto para todas las personas en el movimiento carismático, pero estas son las tendencias generales. Te agradecemos por aquellos en ese movimiento que están haciendo todo lo posible para pegarse a la verdad, para escudriñar tus Escrituras. Y oramos para que los guíes a una comprensión total de tu verdad. Ayúdanos a ser amorosos, incluso cuando transmitimos estas cosas. Sin embargo, confrontar el error para que podamos serte fieles. En el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, Maestro Bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el Pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.